Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. Si se ha cumplido el plan previsto, en unos minutos, concretamente en 10 a las 2, van a empezar a circular los primeros vehículos por el nuevo tramo de la A54 que une Melide y Palas de Rey, que se suma a los tramos ya abiertos, aunque aún queda uno, el de Arzúa, entre Arzúa y Melide, que ya veremos si se abre antes de que acabe el año, como ha dicho esta mañana el ministro inaugurador de tramos, Óscar Puente. Aunque hablando de infraestructuras, hoy es un mal día para los vecinos de Laraño, de esta parroquia compostelana, porque se ha procedido a cortar el tráfico por el vial paralelo a la vía férrea, donde la DIF ya prepara la instalación de los paneles antirruido, lo que va a provocar que todo el tráfico se desvíe por la principal vía de esta parroquia, que ya está con un tráfico más que intenso, sobre todo tras el inicio de las obras de la travesía do Milladoiro. Julio Fernández es presidente de la Asociación de Vecinos Axunya.
Estamos padeciendo por casi todos los viales del Araño, pues el tráfico que se está evitando de ir por la Rocha, por el Milladoiro, se está diciendo por el Araño. Y el Araño está de moda pues por problemas. Problemas de los políticos que en su día pues no hicieron nada. Ni hicieron alegaciones al problema de Milladoiro, no han hecho tampoco alegaciones al problema o el impacto negativo que va a crear Adif. Y los que padecen los problemas son los vecinos del Araño. Eso sí que te digo yo, claro, Íñigo.
Ayer mismo realizaban una manifestación por ese vial para protestar por lo que consideran es una pérdida de calidad de vida de los vecinos, que van a seguir protestando.
No estamos parados. Te puedo decir que los vecinos van a luchar por el bienestar de la parroquia, porque respeten nuestro entorno y que la gente pueda vivir de manera cómoda como estamos viviendo hoy y no que vivamos entre muros. Eso lo tenemos súper claro.
Pues parece que no van a cejar en su empeño y ya veremos si la DIF tiene en cuenta lo que pidieron para que las pantallas antirruido no sean opacas y de 5 metros de altura. Dicho lo cual, esta mañana nos preocupaba una noticia en Diario de Arousa sobre un partido de fútbol celebrado ayer de cadetes en Aguiño y que el árbitro estuvo a punto de suspender por los insultos que varios padres del equipo visitante, la Esclavitud, estaban profiriendo contra los jugadores locales del equipo de Juventud de Aguiño. Al final el colegiado no tuvo que suspender definitivamente el partido porque esos padres, tras varias negativas al final sí aceptaron dejar el campo. Pero ojo que hablamos de un partido de cadetes, es decir, de chavales de 13 y 14 años. Y claro, nos hemos preguntado, ¿cómo se actúa en una situación así? Y sobre todo, ¿cómo es de habitual? Permitidme que salude a Diego Batalla, que es secretario de la Federación Galega de Fútbol. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Para hablar de este protocolo que ya conocíamos, pero que no sabíamos que era tan claro a la hora de intentar atajar lo que yo considero, y más porque tengo al peque jugando a fútbol, lo que considero es una lacra en el fútbol, que es esa violencia muchas veces verbal que tenemos casi como normalizada, pero que hay que sacarla de los campos.
Sí, la Federación Gallega de Fútbol fue pionera en cuanto a tomar medidas para erradicar la violencia verbal grave en los terrenos de juego, en los campos.
Hablemos de ese protocolo, Diego. ¿Lo tenéis bastante claro a la hora de cómo debe actuar, por ejemplo, un árbitro cuando observa que hay una situación que puede conllevar aplicación de ese protocolo? ¿Qué es lo que hace ese árbitro y qué consecuencias puede tener?
Este protocolo, que nosotros, insisto, fuimos pioneros, incluso después la Federación Española lo tomó como base para publicar desde la Federación Española el suyo, tiene tres estadios, tres fases. La primera fase, por ejemplo, cuando el árbitro escucha cierta violencia verbal, tanto hacia su persona como hacia los jugadores que están sobre el terreno de juego, o entre aficionados entre sí. Incluso si ve que hay una afición que está insultando muchísimo o está de manera grave a otra afición, también la puede aplicar. Lo que el primer estadio es da informe al delegado de campo para que avise por megafonía. En el caso que el campo no tenga megafonía, el delegado de campo se tiene que acercar a esos aficionados y requerirles que cesen con su actitud. El partido prosigue. En el caso de que esa advertencia se haga caso omiso de la misma, pues el árbitro puede hacer una suspensión temporal del partido. Es decir, todo el mundo a los vestuarios, se vuelve a hablar con los aficionados, incluso se llega a expulsar a los aficionados del terreno de juego. Del terreno de juego, de la instalación. Y si se prosigue el partido y si continúan los insultos o se vuelven a provocar insultos de gravedad, esta violencia verbal severa, pues el último estadio es la suspensión definitiva del partido.
Una expulsión de esas personas, sí, que no compete al árbitro, porque el árbitro lo que da es, en este caso, aviso al delegado, y el delegado es el que tiene que poner los medios para, incluso podría llamar a las fuerzas del orden para que se pueda proceder a esa expulsión.
Sí, exacto. Incluso tenemos dentro de la federación, se creó una comisión del control de la violencia, una propia comisión que está trabajando para atajar buscar otras vías, ¿no?, para erradicar la violencia. Y, por ejemplo, en el protocolo, ya para la próxima temporada, porque en muchas ocasiones la violencia verbal proviene de los aficionados del club visitante, y el delegado locatario, que es el delegado de campo, el que se acerca a los mismos, pues a veces no le hacen caso, ¿no? Entonces, en el próximo protocolo que se va a incluir, esto es una primicia para vosotros, que se va a aprobar en la próxima reunión, es que tiene que colaborar el delegado del equipo visitante. Deberán ir, en el caso de que la violencia verbal provenga de la afición visitante, ambos delegados tendrán que acercarse a dicha afición, tanto el delegado locatario de campo como el delegado visitante, porque el delegado visitante pues suele conocer a la afición, suelen ser padres o compañeros de los jugadores. Entonces, esa es la novedad. El protocolo tenemos que mirarlo también como una forma de proteger a los clubes, porque los clubes antes de que hubiese protocolo, aparecía en el acta pues todas las incidencias que existían en el campo, ¿no? Y los clubes solían ser multados por estos hechos y solían ser sancionados, incluso con el cierre de la instalación, es decir, con partidos a puerta cerrada. Con el protocolo, el club tiene unas herramientas para poder protegerse. Si cumple el protocolo, los clubes no son sancionados. Si consiguen con el protocolo, con la aplicación del mismo, que se erradique esa violencia verbal, pues consigue que no sean multados ni otro tipo de sanción que pudiera acarrear el incidente.
Y que la responsabilidad recaiga sobre quienes ejercen esa violencia, que en definitiva pueden ser múltiples factores, aficiones, padres, como decías. Aquí nos llama la atención, desgraciadamente, en el último caso que hemos conocido en Aguiño, que no sé cómo son de frecuentes, te lo voy a preguntar ahora en el fútbol gallego, pero llama la atención que estemos hablando de un partido de cadetes.
Sí, bueno, se suele dar, no es muy, muy frecuente, pero cada fin de semana tenemos más de 2.000 partidos el fin de semana. Y se suele aplicar el protocolo, pues a lo mejor en una docena de partidos el fin de semana. Pero que llegue al estadio 3 es un harto complicado. Normalmente los delegados suelen ser muy diligentes ante la solicitud del árbitro para que aplique el protocolo y consiguen erradicar la violencia verbal. No suele ser, ya le digo, suele ser una docena de ocasiones, en tanto en el numerosísimo número de partidos que tenemos el fin de semana, pero que llegue a suspenderse, yo creo que este año se habrán suspendido 2 partidos, a lo más, 2, 3, como mucho, que se llegue al estadio 3, a la fase 3, con la suspensión definitiva del partido.
¿Y consideráis en el tiempo que lleva aplicación este protocolo que han cambiado las cosas? Sí, ¿O que se está consiguiendo cambiarlas?
Sí, que se han cambiado, sí. Sin lugar a dudas. Sí. Okay. De hecho, ha cambiado incluso en la actitud de los propios clubes. Los clubes tienen conciencia ahora de que ir al fútbol es animar, es fair play y no estas actitudes de insultos, de amenazas. Esto cada vez, si con el protocolo hemos observado que las situaciones han decaído en cuanto a esta violencia verbal,
Pues no deja de ser un buen síntoma de que algo se está haciendo bien, aunque también la realidad nos demuestra de que todavía tenemos mucho por delante para conseguir ese objetivo, que es sacar, bueno, estas actitudes violentas, seas cuales sean, pero sacarlas de los campos de fútbol, y si estamos hablando de fútbol con menores, pues mucho más aún. Diego Batalla, secretario general de la Real Federación Galega de Fútbol. Diego, ha sido muy amable, muchas gracias.
A usted, muy amable, muchas gracias a ustedes.
Sigue el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa.